tardes. Así comienza el Corralón de Blues, emitiendo desde el 91.3 de la FM y también a través de internet en www.ripolletradio.cat. Son ahora mismo las 6 y 9 minutos de un día como hoy, 18 de marzo. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de Jimmy Tatum y su compañero Tom Darby, además de Jimmy Rogers y el cazatalento Ralph Peer. Y desde el Corralón de Blues, en nombre de Ripollet Radio, felicitar sobre todo a los Traveling Brothers por conseguir ese primer premio en la quinta edición de la European Blues Challenge en Bruselas, que seguramente igual a lo mejor tenemos una sorpresita hoy en el programa, ya lo veremos. La que sí tenemos esta tarde con nosotros dos es a los miembros de la banda Aisha Davis Band, con quien compartiremos nuestro programa sabiendo algo más de ellos y escuchándolos en directo. Pero antes, como siempre, una pausa y comenzamos. Saludos de José Luis Palma.
Es de noche. Solo el leve sonido de una guitarra al fondo y los ecos de tu voz repiten una y otra vez el Corralón del Blues, el programa de blues que llevas dentro. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, aquí en Ripollet Radio, en el 91.3 de la FM. Dirige y presenta José Luis Palma. El Corralón del Blues. No lo olvides.
Esa es la sintonía de nuestro Story Blues y comenzamos nuestro primer bloque de la tarde. El dúo Tatum Darby había viajado con algunas de las figuras musicales más conocidas de la época, desde los Skillet Lakers y los Delmore Brothers y los Dixon Brothers. Pero los nuevos sonidos americanos, puros de mediados de los años 30, hicieron que el sonido libre de Darby Tatum resultara obsoleto. En 1935 se retiraron. Luego, en los años 60, los jóvenes entusiastas del movimiento del resurgimiento del folk los redescubrieron nuevamente. A Tatum lo encontraron en la ciudad de Phoenix, Alabama, e hizo un breve regreso que incluyó trabajos en clubes de folk de todo el país y un nuevo LP en solitario con el sello Testament. Poco después también redescubrieron a Tom Darby, pero solo se programaron unos pocos conciertos en los que apareciera el dúo reunido. Se decía que Tatum había intentado volver ya antes varias veces, apareciendo incluso en una Medicine Show con Han y Audrey Williams. Los años 60 parecían presagiar mejores tiempos y pronto estaba actuando en el Festival Folk de Newport y celebrando una edición de temas originales de Tatum y Darby en el sello Old Timey. Pero poco después ya era tarde. Jimmy murió en 1973 y Darby en 1971, sin apenas degustar los frutos de sus nuevas carreras. Mm. El 30 de noviembre de 1927, 20 días después de que Darby Chilton grabaran Columbus Stateway Blues, se inauguraba un nuevo capítulo del blues blanco en la vieja iglesia anabaptista de la Trinidad en Camden, New Jersey. La vieja iglesia, con su excelente acústica, se había convertido en el estudio 1 de la Victor Tankin Machine Company, y esa tarde se celebraba una sesión de grabación de un joven impetuoso y agresivo llamado Jimmy Rogers. Había nacido en 1897 en el sur de Mississippi y había empezado a trabajar en la línea ferroviaria de Mobile y Ohio cuando tenía 14 años. A continuación, contrajo lo que un año después se diagnosticaría como tuberculosis y se inició en el mundo de la música en un espectáculo cómico de una carpa con la cara pintada de negro en 1923. Durante los años siguientes, trabajó en un espectáculo de variedades y bandas de cuerda, acabando finalmente en Asheville, Carolina del Norte, en la primavera de 1927. Ese verano hizo una audición para el cazatalentos de Victor, Ralph Peer, que instaló un estudio de grabaciones en la ciudad montañesa de Bristol, Tennessee. En ese momento, Peer acababa de unir a Victor, procedente de Oquet, donde había contribuido a efectuar grabaciones de blues pioneras al estrenar el Crazy Blues de Mammy Smith en 1920. Hemos escuchado a este dúo de Darby Chilton para despedirnos de ellos con la canción Gamblin' Jim, y vamos ahora a escuchar al gran Jimmy Rogers con la canción Dear Old Sunny Show by the Sea.
Dear old southern home, I was happy as I could be, where the mockingbirds sing at night while they rest in that dear old sunny south by the sea. Dear old shack where I spent my happy days as a lad. Near our dear old mother's knee in that little old log cabin by the sea. To make a fool out of me. Lord,
el blues había demostrado ser una bicoca para Peer y ahora estaba intentando repetir su éxito al desarrollar otro género de música country, el hillbilly, o lo que a los publicistas de la Victor les gustaba llamar melodías nativas americanas, que tiene tela el nombre. Todavía grababa blues, pero no estaba seguro de a dónde ir para buscar material de Hillbilly. Eligió Bristol porque le dijo a un periodista en aquel entonces que en ninguna zona del sur se han conservado las melodías de preguerra y las viejas canciones montañesas mejor que las montañas del este de Tennessee y el sudeste de Virginia. Bien, pues al principio, o al menos eso parecía, Rogers apenas interpretaba ese tipo de música. Pierce más tarde recordaba que para ganarse la vida en Asheville cantaba en su mayor parte canciones inventadas por editores de Nueva York, los hits del momento. Pierce no quería esto, en parte porque no era lo suficientemente añejo para la serie y en parte porque quería canciones originales o del dominio público de las que pudiera conseguir derechos de publicación. Rogers finalmente propuso dos canciones sentimentales solo pasables y Pierce le pagó $100 al contado y siguió con la sesión. El disco salió a la luz en octubre y se vendió extraordinariamente bien para tratarse de un artista nuevo, aunque Pierce no volvió a llamar a Rogers. Así que el cantante pues tuvo el suficientemente arrojo como para ir a Nueva York, registrarse en un hotel y llamar a Pierce. Tras echar un vistazo a las cifras de ventas del primer disco, Pierce se encogió de hombros y convino en programar una sesión en Camden. Pronto se dio cuenta de que Rogers no tenía mucho material preparado para grabar. Escogió tres canciones que parecían bastante antiguas, pero para la cuarta consintió de mala gana en intentarlo con otra cosa. Pierce recordaba años más tarde: no teníamos suficiente material y decidimos utilizar uno de sus blues para rellenar. Rogers tituló esa canción T4 Texas, pero Víctor al final la publicó como Blue Yodel. Cause ain't nobody ever whipped the TB blues. I've got the TB blues. Gee, but the graveyard is a lonesome place. Lord, that old graveyard is a lonesome place. They put you on your back, throw that mud down in your face. I've got the TB Blues. Pues hemos escuchado a Jimmy Rogers con la canción TB Blues y nos vamos a despedir de esta parte precisamente con la canción que hablamos, Blue Yodel, T4 Texas.
Tennessee, T for Texas, T for Tennessee, T for Thelma, that gal that made a wreck out of me. If you don't want me, mama, you sure don't have to stall. Cause I can get more women than a passenger train can haul. Just as long as I'm tall, I'm gonna shoot for Selma just to see her jump and fall. Oh, lady, lady, oh, lady, I'm going where the water drinks like cherry wine. Sing 'em, boy, sing 'em. Lord, I'm going where the water drinks like cherry wine. Cause the Georgia water tastes like turpentine. Oh, lady, lady, oh, lady. A great long shine.
with a great long shiny bow. I'm gonna shoot that round that stole away my gal. Muddy water and sleep in a hollow log, than to be in Atlanta treated like a dirty dog.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
El Corralón del Blues. Una hora de la mejor música de blues, con entrevistas y la máxima información. En el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y también en ripolletradio.cat. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde, dirige y presenta José Luis Palma, El Corralón del Blues.
Pasan 25 minutos de las 6 de la tarde y sintonizas Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. Y nos vamos con nuestros invitados. Pero antes voy a dar una sorpresa. Entramos con Esther. Bueno, os habéis extrañado porque hemos escuchado la canción de los Traveling Brothers, que además es la de esta canción es de donde tenemos nosotros nuestra cuña de promoción del programa. Pues bien, ¿por qué hemos hecho esto? Porque nuestra intención era hablar con Aitor Cañivano, el líder de los Traveling, y poder felicitarle desde nuestros tres estudios. La sorpresa nuestra ha sido que está en una reunión y le es imposible poder estar en directo. Pero no hay problema porque seguramente lo veremos muchísimas veces, ya que somos muy asiduos con ellos y eso no nos perderemos. Con quien no nos podemos perder son con nuestros invitados que los tenemos aquí, que es Aisha Davis y Kim Quiñonero. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Vosotros formáis la banda Aisha Davis Band, donde además contáis con Jordi Ortiz, Jordi Blanc, y aquí me dejo.
Bueno, te explico un poquito. La banda hasta hace unos meses estaba compuesta por, éramos cinco miembros fijos. Lo que pasa es que ahora hemos hecho algunas transformaciones en la banda. Nos hemos quedado Aisha y yo. Normalmente nos acompaña Jordi Blanc al saxo. Y el tema del batería y del bajo, pues es un tema que vamos cogiendo un poco según las necesidades, ¿no?
Bueno. Aisha, ¿tú eres norteamericana?
Sí, de Dallas, Texas.
Vamos, pero quien te oiga no te lo diría nunca.
Bueno, mientras habla se va notando.
¿Cómo ha sido tu paso por este mundo musical, por lo menos aquí en España?
Pues aquí en España, bueno, siempre me ha gustado la música, de toda la vida, es una cosa que he crecido mucho con música y me acuerdo de mi padre que me ponía unos discos súper raros de jazz y blues y tal, y en ese momento pues no lo apreciaba tanto, pero ahora sí. Y mi hermana y yo, mi hermana pequeña y yo, siempre estábamos cantando por casa y eso. Y cuando llegué aquí a España, pues fue en el cumpleaños de un amigo que decidí, ese amigo siempre decía, pues por las veces que íbamos en el coche juntos y eso, que cantaba muy bien. Y pues un día para su cumpleaños decidí, pues mira, le voy a cantar el Happy Birthday. Estábamos en un restaurante lleno, se cayó todo el restaurante, me pidieron un bis del Happy Birthday, imagínate. Y eso, que decidí en ese momento, pues igual cantar es una cosa que puedo hacer. Yo tenía en ese momento un pánico escénico horrible.
Pero eso, se acordará. No, eso es normal.
Bueno, para mí era súper normal. O sea, que yo tenía pánico de cantar delante de gente y pues decidí de empezar a buscar gente con quien ir haciendo un poco de música. Y al final, pues encontré a Kimi Company. Uh-huh. Empezamos a hacer cosas y así llegué a superar un poco este pánico escénico y bueno, ir haciendo cosas que es súper divertido.
Kim, tú eres el fundador de este grupo, eres profesor de guitarra, uh-huh, y además un apasionado compositor y guitarrista de la música del blues.
Sí, yo la verdad es que llevo ya unos cuantos años dando tiros en esta historia, sí. La verdad es que me dedico a dar clases, de vez en cuando también doy algunos seminarios especializados de guitarra blues. Hice en el Festival de Santa Coloma de blues, hicimos un seminario de B.B. King, que estuvo, uh-huh, muy bien, guitarra estilo B.B. King. Bueno, la verdad es que llevo muchos años dándole a esto y es mi pasión desde joven, ¿no?
¿Te diríamos que te sientes ahora en tu mejor momento, no con tu propia banda, dijéramos, sino musicalmente?
Bueno, yo creo que la música con los años vas adquiriendo una madurez, ¿no? Lo que normalmente ese tópico dicen, cuando eres muy joven te comes la guitarra, tocas muchas notas, no sé qué. Realmente no es un tópico, yo creo que es una realidad. Cuando eres joven, ¿no? Tienes una pasión ahí por dar. Conforme te haces más mayor, pues dosificas más, ¿no? La manera de tocar, la manera de expresar, yo creo. Es normal, yo creo que es normal la edad, ¿no? La edad y es normalísimo.
La edad nos ayuda a todos.
Y tanto, y tanto.
Cuando he llegado al estudio, deciros a todos vosotros que me ha sorprendido porque estabais repasando temas, quién estaba tocando. Y bueno, pues sería bueno que lo digamos todos, ¿no?
Ah, fenomenal.
Pues lo que vosotros digáis, sois los invitados, por lo tanto, vosotros decidís.
Bueno, la verdad es que vamos a tocar, hemos traído la acústica, tocaremos algún tema. Bueno, eso os lo quería comentar, porque últimamente con Aisha estamos trabajando un poco más así, más intimistamente, ¿no? Con acústica y, uh-huh, queremos un poco preparar un repertorio un poco más intimista, ¿no? Tener las dos vertientes, ¿no? De la banda más eléctrica, ¿sabes? que se pueda tener, evidentemente, pero luego también tener una versión un poco más acústica, más intimista. Y precisamente llevamos un par de días montando unos temas así, más tranquilitos, con acústica y voz, y ahora tocaremos uno.
Pues es un honor tener esa primicia aquí en Ripollet Radio, y sobre todo para el Corralón del Blues. Cuando vosotros digáis.
Empezamos con el Stay With Me.
Venga, va.
Venga, este es un tema que se está haciendo mucho en la radio, precisamente ahora, pero que tiene su cosa muy, muy bluesera, muy solera, y nos gusta mucho. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Or won't you stay? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control. And deep down I know this will never work. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. So darling, stay.
Muy bien, de verdad.
Muchas gracias.
¿Cómo canta?
Si alguno se ha pensado por un caso que esto es un disco, va muy equivocado. Es directo total. Porque vamos, la calidad es brutal. Tanto en acústica,
gracias.
Como en voz, como en todo. O sea, eso quiere decir, aparte de que tenemos unos buenos equipos en la emisora.
Sí, fenomenales.
Pero he de reconocer que si el disco está muy bien editado y muy bien montado. De hecho, me parece que hace unas pocas semanas ya lo emitimos. Sí, en concreto con el cuando hablamos del Festival del Santaco Blues. Pero vamos, yo os apoyo en esto.
Sí, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pues gracias. A ver.
Sí que es verdad que cada vez hay los grupos, como tú comentabas, que no es que se disgreguen, sino que dijéramos, se opta por el formato acústico y en dúo por el problema de las actuaciones con las salas.
Es que es el sí, es que realmente es un problema que tenemos acá. Entre que no hay muchas salas, en la actualidad hay pocas salas, muchos problemas que han habido, y las salas que hay, pues evidentemente hay problemas, pues pues de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para las bandas nos tenemos un poco que reciclar y decir, pues bueno, pues tenemos que montar a dúo, tenemos que montar a trío, porque yo soy el primero, ¿no? Que dices, pues bueno, y seis o siete o... Yo cuando era joven, cuando era chaval con los Riders, éramos bandas de 11, con coristas, metales, haciendo rhythm and blues. Pero claro, realmente es bastante inviable, ¿no? A no ser que tengas un festival grande o tengas pues alguna gira, alguna cosa que te salga así con presupuesto importante a nivel salas, es muy difícil. Es que ya por espacio, ¿no? Por,
y aún así en festival también es complicado.
¿Eh? Y en festival también es complicado, evidentemente. Yo supongo que los festivales también... Sí, también es complicado, se ha recortado presupuestos, hay menos ayudas, hay menos todo. Está difícil la cosa, realmente.
Aisa, musicalmente, ¿realmente has encontrado tú alguna diferencia entre el blues que hacemos aquí, tú en concreto, con lo que es en tu país? Sobre todo porque últimamente se habla mucho del estado de Texas, sí, en Estados Unidos, más que en otro estado. O sea, siempre ha sido Chicago por excelencia, Nueva York con el jazz y tal. Claro. Pero sí que es verdad que en los últimos años Texas se ha convertido, en concreto Austin, Dallas, en el epicentro del blues, ¿no? ¿Tú cómo te ves? ¿O si encuentras alguna diferencia? O...
Bueno, en Estados Unidos, por lo general, diría que hay mucha variedad de estilos musicales. Uh-huh. Y lo bueno del blues es que claro, según cómo lo definas, porque el blues se puede definir de muchas maneras distintas.
Sí.
Lo que estábamos escuchando antes, muchos lo llamarían country, otros blues, y claro, pero todo surge de la misma raíz. Eso es lo importante. Yo creo que no es tanto diferencias en diferentes géneros de música, lo importante, sino el hacer diferentes tipos de música con esa misma base. Hay mucho pop hoy en día que es muy bluesero. Y bueno, es el blues, muchos dirían que el blues ha muerto, digamos, o sea que hay muy pocos que están haciendo blues hoy en día, ¿no? Bueno, no haciéndolo, pero creándolo.
Sí.
Mientras hace unos años pues había muchísima gente haciendo blues, creando nuevos temas, creando nuevos estilos dentro de lo que es el género de blues. Pero yo no diría que fuera verdad eso. Yo creo que el blues sigue muy vivo. Uh-huh. Y que simplemente se está diversificando en muchos otros estilos.
Una vez me contaron que precisamente en este género musical, minoritario por desgracia, pero grandioso en historia y en evolución musical, de que para poder sobrevivir es muy importante ser... bueno, que tú escribas tus propias canciones, o sea, que ser compositor. Sí. Ser tu propio compositor, crear algo y no dedicarte a los covers de toda la vida, ¿no?
Claro.
¿Aquí ocurre lo mismo?
Sí, yo creo que absolutamente, sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Hombre, luego también hay la historia, ¿no? El camino de en medio, que digo yo, ¿no? Que sería el... O sea, se pueden hacer covers, se pueden hacer... Sí, ¿no? Tú puedes coger temas y decir, pues bueno, lo quiero tocar igual que este, o me gusta mucho la versión de este, tal. Pero yo creo que ya... Llega un momento que a un tema de otra persona, un cover, tú le tienes que dar tu sello, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ajá. Si no, al final, ¿qué haces? Pues copiar a tal músico, a tal. Entonces yo creo que decir, pues mira, este tema qué bonito es, ¿no? O sea, agradecerle a esa persona que ha compuesto ese tema, ¿no? Tenemos que estar agradecidos por decir qué bonito es este tema. Y poder cogerlo y decir, pues mira, le doy mi sello, ¿no? Mi manera de tocar, su forma de cantar. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Evidentemente, lo de no dejarse a nivel composición también es muy importante, ¿no? Porque a nivel ventas, lo que pasa es que a nivel ventas este país también, como está el tema de ventas y el tema discográficas y el tema producciones y lanzamientos, también está la cosa muy, muy futuda, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero claro, yo creo que es más fácil que te coja un sello discográfico, o sea, haciendo temas propios, ¿no? Que haciendo versiones. Y si haces versiones, tienen que ser unas versiones muy bien tratadas, muy, con mucho gusto y muy a tu manera, yo creo, ¿no?
Pero hoy en día vosotros mismos tenéis que hacer las producciones, puesto que las discográficas pasan muchísimo de este género, aunque sí que es verdad que tenemos tres o cuatro productoras en nuestro país que trabajan muy bien sobre este género en concreto, pero la mayoría tenéis que producir vosotros las canciones. ¿Realmente os compensa?
Emocionalmente sí. Emocionalmente, artísticamente.
A eso, ahí iba yo.
Claro.
Ahí iba yo.
Que total, esto sí que somos profesionales de la música, pero tampoco, también lo vivimos, también lo sentimos. Y si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, sea componer, sea versionar, sea lo que sea, pues no compensa. Pero si mientras lo disfrutas, sí, compensa.
Como esa canción que tú haces hoy y dentro de 20 años la vuelves a escuchar y dices, ¿y yo hacía esto?
Sí.
Sí, sí, ¿no? Sí que es curioso, es verdad que escuchas cosas y dices, está así, ¿no? Sí, a veces para bien, a veces para mal, ¿eh? Y dices, ya esto, y dices, hostia, no puede ser, ¿no? Y a veces te sorprendes y dices, hostia. Y dices, sí, sí, cosas curiosas esas pasan cuando te oyes.
Pues, los años. ¿Qué podemos oír ahora?
Ahora haremos un...
¿Hacemos un blues más clásico?
Venga, va, sí.
Venga.
Vamos a hacer un Rock Me Baby.
Rock Me Baby.
Venga.
Venga.
Yo sigo felicitando y disfruto como un enano. Es que no lo puedo evitar. ¿Tenéis pensado abrir horizontes o estableceros solamente hasta que tengáis un poco más de empuje?
Hombre, lo de abrir horizontes estaría muy bien. Precisamente antes te lo comentaba, que estamos ahora en un proceso de cambiar historias y la verdad es que yo con muchas ganas, yo creo que sí, con muchas ganas. Y
con mucha
ilusión y nuevos proyectos, la verdad es que sí, o sea, totalmente.
¿Y darías el salto?
¿Por qué no? ¿Por qué? qué no? ¿Por qué no? Evidentemente.
Claro. Son 8 horas de vuelo.
Claro que sí, encantados, encantados. Bueno, ella ya lo ha dado muchas veces. Claro. Yo lo he dado alguna, pero no para eso, pero bien.
Al final, Aisa no me ha dicho cómo fue tu fichaje.
¿Mi fichaje? A ver, ¿cómo fue?
Pues te conocieron en una jam session, subiste a hacer un tema, ¿no?
Sí.
Subiste a hacer un tema y luego... Sí.
Yo estaba con el bajista de la otra banda, la primera, uh-huh. Que tenía aquí, y fuimos a una jam session y nada, estaba Steve.
Estaba Steve de Suárez, exactamente.
Y estaba tocando y pues yo no tenía ninguna intención de subir a cantar, pero total, que me obligaron un poco.
Como siempre suele suceder.
Suele pasar, sí. Y pues eso, empecé a cantar. En ese momento Steve está tocando con Kim y con Jordi. Y eso, Steve bajó del escenario después de cantar a yo y me dijo, oye, que quiero hacer cosas contigo. Y,
el teléfono. Y
sí, ¿no? También el teléfono
enseguida.
Y hasta ahí me llamó y sí. Al cabo de nada, una semana o dos, ya teníamos un repertorio montado de blues y uh-huh. Ya estábamos tocando en directo.
La verdad es que fuimos rápido.
Muy rápidamente.
Fuimos rápido, pero también coincidió porque teníamos bastantes conciertos, estábamos en una sala que teníamos más o menos un día fijo y... Nosotros ya estábamos tocando a trío y la verdad estábamos buscando a alguien que cantase, ¿no? Que nos convenciese realmente, y fue el caso, ¿no? Entonces, por eso digo que todo fue rapidísimo, la verdad es que sí.
Ya que habéis hablado de las jam, ¿realmente merece la pena las jam hoy en día? ¿O hay mucho intrusismo, entre comillas?
Bueno, la verdad es que hay un poco de todo, ¿no? Y una jam, ¿sabes qué es lo que pasa? Te vas a encontrar... Yo creo que en una jam lo importante, como en todo en la vida, es encontrarte a personas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre en las jams? Que vas a jams y te encuentras a la persona como realmente es, ¿no? Uno dicen que toca como es, ¿no? Y se mueve y funciona como es. Pues yo creo que eso es lo que verdaderamente ves en una jam, ¿no? Que ves gente que dices, hostia, a mí no me gusta, ¿no? Gente que mira por encima del hombro a otros, gente que no sé qué, gente que va a machacar para subir su ego en una jam session, ¿no? Una jam session precisamente... Para mí, el mérito de una jam session es que venga gente que empieza, chavales jóvenes, que puedan subir, que puedan foguearse. Eso es lo que les enseña. Si tú vas a una jam y una jam ya tienes que marcar un nivel súper alto, eso no es una jam. La jam precisamente es para eso, para que la gente que viene de abajo se foguee. Esa es mi visión, ¿eh? Y eso es lo que me da a mí un poco de cosas las jams. Soy el primero que hago jams y a veces coordino jams y toco. Pero a veces me da mucha pereza eso. La manera de ser de gente, ¿no? No estoy hablando de nadie en especial, pero... Te encuentras con ese tipo de contrastes que no me gusta.
Hombre, yo sí puedo decir que de vez en cuando, gracias a esa jam, no siempre, pero emerge alguna figura,
claro,
que
claro.
A lo largo de los años te das cuenta, decía,
claro,
es que era imposible imaginarme que este, claro, chaval,
muy bien, eso es.
Haya dado el paso que ha dado a día de hoy, ¿no?
Eso es lo que yo estaba diciendo, eso es lo importante. Claro, si tú un chaval joven, o no tan joven, da igual, la edad, siempre digo, la música no tiene edad, ¿no? No es las Olimpiadas ni el tenis. Pues, si tienes ilusión, puedes tocar siempre que quieras. Pero si tú a una persona lo cuartas en una jam, lo bloqueas, lo anulas, tal, ese chaval llega a su casa y vende la guitarra.
Lógico.
¿No? Y ese chaval a lo mejor tiene mimbres y tiene maderas para tocar, pero lo que no puedes hacer es machacar a nadie.
Pues nosotros no machacamos, pero mimbres tenemos. Vamos a hacer una cosa, vamos a despedir el programa, nos quedan 6 minutos, a vuestro libre albedrío.
Vale, pues hacemos un temita más de estos también.
To cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain. time to see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. See you bathing in the purple rain. I never wanted to be a weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Yeah. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, yeah. Purple rain, honey, I know times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader. I think you better close your mind and let me guide you to the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you.
Y así nos despedimos, amigos, desde el Corralón de Blues en Ripoll Radio. Gracias, Aisa, gracias, Kim, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a vosotros, que habéis estado escuchándolos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Saludos de José Luis Palma.
Y eso,
que nos despidamos, amigos.
¡No! Yo os digo,
Esto es todo, amigos. Esto es todo lo que hay.